Ricardo, decíamos que podíamos hablar de muchas cosas contigo, pero lo primero que me gustaría charlar es sobre tu último libro, Patricia, esta biografía personal, pero también política de Patricia Bullrich. Lo primero que me interesa saber es por qué decidiste encarar ese personaje.
Bueno, debo confesar al respecto que no fue una idea mía, sino una propuesta editorial. Y debo confesar también que al principio no me entusiasmó demasiado hacer este libro, porque, digamos, no me entusiasmaba mucho la idea de tener que dedicarle algunos meses a esta mujer. Pero de pronto comprendí que a través de su vida podía, o mejor dicho, que su vida me podía servir de excusa para narrar 60 años de historia argentina, y además también podría hacer con este personaje lo que en el lenguaje editorial se llama un libro urgente, puesto que me permitía abordar el aspecto, yo diría, más extremo del régimen macrista, que fue su política de seguridad.
¿Y qué descubriste o con qué te encontraste cuando entraste a bucear en la historia de Patricia Bullrich? Que, digo, más allá de esta última parte, sobre la cual también vamos a hablar de su desarrollo como ministra de Seguridad, había estado presente en, como vos decís, la historia política de la Argentina de los últimos 50, 60 años. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo ese derrotero?
Mira, hubo un episodio en particular que, digamos, es impresionante, a mí me impresionó mucho, que es lo siguiente, ¿no? Ella, en el año 74, militaba junto a su cuñado, que era Rodolfo Galimberti, en la columna norte de Montoneros. Como bien se sabe, la columna norte efectúa ese año el secuestro de los hermanos Born, ¿no? Que fue un operativo en la cual ella actuó muy tangencialmente, o sea, hizo algunos relevos antes del secuestro, por ejemplo, controló cómo venía el tránsito en la avenida Maipú, por donde el coche pasaría, ese tipo de cosas, ¿no? Y el operativo fue llevado a cabo, fue comandado por Galimberti. El asunto es que, de pronto, cruzando árboles genealógicos, digamos, descubrí una cosa que no figuraba en ningún lado, ni siquiera en el libro de María O'Donnell sobre justamente el secuestro de los Born, que fue lo siguiente. En ese operativo hay un pequeño tiroteo en el cual fallece el chofer de Born y un ejecutivo que justo esa mañana había ido a desayunar con los hermanos Born, ¿no? Este hombre se llamaba Alberto Bosch. Y así, repito, cruzando los árboles genealógicos, no sé qué me impulsó a hacerlo, descubrí que este Bosch era nada menos que tío segundo de Patricia, ¿no? Y bueno, vueltas de la vida, vueltas de la vida. Digamos, esa fue una de las tantas cosas que digamos, logré desmenuzar. Digamos, es muy largo contar todo el proceso de investigación, pero en ese sentido, digamos, el gran descubrimiento que hice acerca de esa etapa en la cual estuvo junto a Galimberti fue que la ruptura de Galimberti con la organización Montoneros y su enfrentamiento con la cúpula tenía que ver con el hecho de que en el secuestro de los Born, donde hubo un rescate récord para la época, y creo nunca superado en la materia, un rescate de 60
60.
millones de dólares, estos estaban, digamos, como corresponde, bajo la guarda de la conducción nacional, y todas las diferencias políticas y todos los roces, todos los cortocircuitos de Alimberti y por añadidura de Patricia Bullrich con la conducción nacional tenían que ver con el hecho de apropiarse de ese dinero, cosa que al final lograron de una manera muy pequeña, puesto, como se sabe, que año después, ya en la década del 90, Galimberti se presenta como testigo en el juicio por la sucesión de los bienes del fallecido empresario, ¿cómo se llamaba? Greiber,
sí, exactamente.
Quien de algún modo manejó como financista parte de esa guita, ¿no? Entonces, digamos, a Galimberti le dieron unos 2 o 3 millones de dólares en compensación.
Sí, sí, ¿no? Un agradecimiento.
Un agradecimiento, con lo cual, digamos, falleció tranquilo.
Que termina así, que Galimberti termina siendo socio de los Born, finalmente.
Termina siendo socio, efectivamente, en Hart Communication, en esa empresa que hacía los jueguitos telefónicos en el programa de Susana Jiménez, sí. Donde también tuvo un entredicho con el cura Grassi antes de que tuviera su gran entredicho por su abuso sistemático de menores.
Aparece la figura de Patricia Bullrich, aparece en los 70 obviamente ligado a Galimberti, como bien vos lo decís, era su cuñado, estaba casado con su hermana. Ahora, le encontraste esto, quizás es más personal, porque el libro no termina el libro es una biografía, no es una reflexión sobre la vida de Patricia Bullrich. Ahora, ¿le encontraste algún sentido a esa vuelta que tuvo su vida? Digo, de ser parte de la historia de la oligarquía argentina, desprenderse a formar parte de las juventudes revolucionarias de los 70, a volver a formar parte de la derecha más pura y dura del país?
Mirá, digamos, ese tránsito por un montón de espacios políticos que iba desde el peronismo revolucionario a la derecha más reaccionaria, podría sugerir de que se trata de una mujer muy cambiante, pero no, a mí me parece que siempre fue la misma mujer y que, siempre tuvo la misma personalidad, las mismas ambiciones, y esas ambiciones, digamos, tenían que ver con ser perpetuamente la ladera del ganador de turno, ¿no? Otra de las características, lamentablemente después de leer el libro, después de escribir el libro, leí otro que hablaba del general Hammerstein, que era el jefe del ejército alemán que renuncia cuando en el año 1933 Hitler sube al poder, ¿no? El tipo era un conocedor del alma humana, y el tipo planteaba que tanto en el ejército como en la función pública había 4 clases de personas: las personas que son inteligentes, las personas que son trabajadoras, las personas que son vagos o haraganes y las personas que son tontas. Aunque él decía que cada una de esas cualidades era concurrente con otra. En ese sentido, decía él que, digamos, no hay nada mejor, desde luego, que alguien que sea a la vez inteligente y trabajador. Pero tampoco hay que desdeñar a quienes son medio haraganes, pero inteligentes, puesto que estas personas al menos manejan el arte de delegar, que no es poco. Pero en quien, dice él, nunca hay que confiar es en las personas que son a la vez trabajadores y tontas, puesto que estas son capaces de cometer las más grandes calamidades. No sé si me explico.
Sí, yo lo entendí, espero que la audiencia también lo haya entendido. En ese sentido te pregunto, también una opinión acerca, siendo un conocedor de la política de seguridad, de la policía, de cómo se mueven todos esos universos, me imagino la respuesta, pero te la pregunto igual, ¿cómo evaluás lo que fue Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad?
Mira, fíjate vos, si repasamos las oleadas represivas que hubo durante gobiernos no militares, se destaca, por ejemplo, el plan Conintes, el plan de conmoción interna, sí, de Frondizi, ante la resistencia peronista y ante toda una serie de situaciones que tenían que ver con conflictos obreros de entonces. Resalta también, desde luego, la AAA en la época de Isabel Perón, o más recientemente los asesinatos de Costecchi y Santillán durante el interinato de Duhalde, etcétera. Pero Patricia Bullrich le agrega a todas estas situaciones otra vuelta de tuerca, y es lo siguiente: la represión y el punitivismo como cuestión de marketing, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre la suposición, sobre su suposición de que este tipo de prácticas gozaban del beneplácito de cierto sector de la sociedad, digamos, ella implementa una política de este tipo, además de, desde luego, tener que ver con la concepción que tenía del punitivismo y de la seguridad el régimen macrista.
Sí, bueno, en algún momento, analizando la situación durante el macrismo, uno entendía que Patricia Bullrich era la mejor ministra del proyecto de Cambiemos en el Poder, incluso era una de las que tenía mejor imagen, incluso luego de tener que cargar sobre sus espaldas lo que fue la muerte de Santiago Maldonado, la de Rafael Nahuel, digo, todas productos del accionar de la Fuerza de Seguridad. Digo, en ese sentido, entiendo lo que vos vas señalando, ¿no? Como que, en cierto modo, empatizó demasiado fuerte con el votante macrista promedio, el núcleo duro, que estaba, bueno, reclamando eso, que es la derecha más fuerte que ha acompañado a Macri en su mandato.
Sí, y eso tiene que ver con un fenómeno que el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos, o Santos Sousa, nunca me acuerdo muy bien,
Sousa Santos,
llama fascismo societal. O sea, a diferencia de los procesos de ultraderecha que hubo en la Europa de la primera mitad del siglo XX, el fascismo societal es una especie de fascismo sin jefe, es una especie de fascismo pluralista, es, digamos, el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo, ¿no?
Claro.
Y este tipo de concepciones están en estos años muy arraigados, no solamente en Argentina, sino aún más en ciertos países. Si no, nos explica cómo un tipo como Bolsonaro o como Trump pudo vencer las elecciones. Uh-huh. En Europa, digamos, es un semillero de este tipo de ideologías, y eso, sumado a el acompañamiento de cierta prensa, y sumado a la zozobra que la sociedad suele tener ante el llamado flagelo de la inseguridad, la Bullrich, con su aparato de prensa, con su aparato de difusión, se había convertido en efecto en la ministra más exitosa del macrismo. Uh-huh. Porque, digamos, su función era, digamos, apalear a la población, cosa que es mucho más fácil que hacer que sanear la economía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ella se destacó por sobre sus colegas de gabinete por esas fatalidades.
Recién cuando decías el fascismo de quienes ni siquiera entienden qué es el fascismo, yo le agregaría y acusan de fascista a los demás, porque es algo que también sucede. Uno escucha utilizar palabras como dictadura, como fascismo, como dictadores, como represión, incluso con una liviandad que la verdad da escalofríos. ¿A qué, digo, cómo entendés ese fenómeno, ese que ocupa las calles en cuarentena?
Mira, por un lado, desde un punto de vista lingüístico se podría decir, vivimos en una época donde los espacios políticos, antes los espacios políticos llevaban el nombre de la ideología de sus integrantes, el Partido Comunista, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora llevan por nombres palabras que no significan absolutamente nada, que es Juntos por el Cambio, que es pongámosle Alianza Progresista, etcétera, 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 ¿no? Y en esa confusión lingüística también aparece en la utilización de ciertas palabras que en estos momentos definen a esos sectores, pero que fueron utilizados en otras ocasiones históricas con un significado completamente distinto. Es muy distinto cuando Lilita Carrió habla de la República, habla de lo republicano, puesto que nada tienen que ver, por caso, con los republicanos españoles. Claro. O cuando hay toda una serie de tipos y tipas que están alineados a los sectores ultraliberales, y valga la redundancia, de extrema derecha, que siguen, por ejemplo, a Espert, que se definen como libertarios, que, digamos, históricamente es una palabra que se asociaba a los anarquistas de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta que, dado que el mundo no pasa por su mejor momento, el lenguaje de sus habitantes tampoco.
Te pregunto, Ricardo, está bueno eso último que dijiste, ¿no? Que si el mundo no pasa por su mejor momento, el lenguaje tampoco lo hace, y casi como una consecuencia lógica. Te hago una pregunta sobre actualidad urgente, como dijiste antes, ¿sí? Y tiene que ver con la policía bonaerense. Vos sos uno de los tipos que ha estudiado la historia de la bonaerense, ha escarbado allí y tenés conocimiento. ¿Te sorprendió lo que pasó el otro día? ¿Es algo que es esperable en un cuerpo como el de la policía de la provincia de Buenos Aires?
Mira, al principio desde luego que fue sorprendente y alarmante. Lo que pasa es que con el correr de las horas dejó de ser sorprendente para ser cada vez más alarmante. Y visto con la pequeña perspectiva que nos confiere la semana transcurrida desde entonces, digamos, tiene causales, por un lado, lógicas, en el sentido de que ya se sabe que estamos hablando de fuerzas policiales que se autofinancian, es decir, que se autogobiernan. Estamos hablando de estados dentro del Estado que siempre con el poder político suelen hacer el mismo pacto, demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios. Y esos negocios son precisamente su sistema de sobrevivencia. En consecuencia, esto tiene que ver, por un lado, con la legitimidad de su reclamo, ¿no? O sea, desde la bonaerense, desde principios de 2018, tenía congelados sus salarios, ¿no? Incluso los servicios adicionales se cotizaban 40 mangos la hora, o sea, una grosería, claro, ¿no? Pero uno se pregunta entonces, muchos se han preguntado, ¿Por qué entonces no le hicieron una huelga a María Eugenia Vidal? Muy simple, porque en esa época, a través de la recaudación ilegal, mientras que a través de esta, los jefes, los comisarios, los subcomisarios, y el personal, las patotas de calle, se hacían millonarias, esa recaudación también servía para equilibrar los sueldos del personal. Pero con la pandemia, muchas de esas cajas, las cajas más importantes, quedaron paralizadas, qué sé yo, en este momento, debido a la cuarentena, no hay desarmaderos, no hay piratería del asfalto, no hay prostitución, no hay juego clandestino, el narcomenudeo funciona a medio vapor, es decir, por primera vez los tipos dependían de su magro salario. En consecuencia fue una especie de rebelión de los oficiales subalternos de esa fuerza, ¿no? Fue una especie de revolución de los sargentos. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que este hecho no haya sido debidamente aprovechado por ciertos sectores no policiales para sembrar, digamos, una situación desestabilizadora. De hecho, el acto de sitiar la Casa del Gobernador y la Quinta Presidencial de Olivos con decenas de patrulleros con las sirenas prendidas y con personal armado, digamos, opacó esa demanda salarial en desmedro de una situación francamente sediciosa.
Te hago una última porque nos vamos quedando sin tiempo, podríamos charlar un rato largo más, pero te hago una última que no es corta de respuesta, estimo. ¿Qué te parece Bernie en ese sentido?
Mira, Bernie no favoreció la solución a este conflicto, digamos, no contó con su participación, ¿no? En ese sentido, vamos a decir a favor de él que, a diferencia de Cristian Ritondo y a diferencia de Patricia Bullrich, el tipo no es un asesino, ¿no? Y que tal vez haya sido nombrado en su momento en razón a que durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner jugó un papel más o menos decoroso en la descompresión de una situación bastante tensa, bastante vidriosa, que se vivía con la Policía Federal después de esa represión que hubo en el Parque Indoamericano, sí, que fue leída como un hecho desestabilizante. O sea, había un mar de fondo que pasaba al mero hecho represivo, por un lado. Por otro lado, el tipo, francamente, no es un hombre apreciado por la corporación policial, ¿no? Tal vez haya sido puesto en ese lugar, entre otras cosas, bajo la falsa suposición de que su impronta cuartelera iría a agradar o a poner en caja a los efectivos de esa fuerza tan díscola. Pero lo cierto es que los patas negras, como se le dice cariñosamente a los integrantes de la policía bonaerense, en realidad odian a los milicos. Los odian desde las épocas de la última dictadura, cuando estaban subordinados operativamente al ejército en el marco del terrorismo de Estado y se peleaban con los militares por los botines de guerra, siendo estos no otra cosa que los televisores y los muebles y la guita que se apanaban en la casa de los desaparecidos, en la casa de las personas que secuestraban. Una animosidad que se mantuvo en el transcurso de los años siguientes, y fíjate vos, si no, con qué rapidez y con qué forma expeditiva en su momento, en el año 2000, se sacaron de encima al entonces ministro de Seguridad, Aldo Rico.
Es cierto,
al cual hicieron incluso una broma iniciática en la cual le vendieron una información falsa que él entró como un caballo, la denunció públicamente y tuvo que renunciar a las 2 horas, ¿no?
Está claro, está claro. Ricardo, bueno, ha sido un placer estos minutos que hemos podido conversar. La verdad que queríamos charlar de todas estas cosas con vos. Seguramente seguiremos hablando en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo grande desde acá.
Les mando otro y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ricardo Patán Rajendorfer en La Siesta de Radio Nacional. Un lujo. Les recomiendo les recomiendo los libros de Rajendorfer. El último se llama Patricia, pero también está el libro de La Bonaerense. También hay un libro que se llama Los Doblados, que está editado hace un par de años. Creo que tiene 3-4 años, que trata sobre una infiltración en el batallón 601 durante la dictadura. La verdad, un tipo totalmente recomendable a la hora de leer y también de charlar. Ricardo Rajendorfer en Esto es un Montón. Seguimos, vamos hasta las 3.